Bueno, nos damos un gusto, cada tanto nos tomamos una licencia, un gusto en este caso tanto personal como profesional, tener la posibilidad de charlar con Nelson Castro. No es una cosa que podamos hacer todos los días y sinceramente es para detener el auto, para ponerse tranquilito y escuchar. Buen día, Nelson, ¿cómo estás? Gabriel Penice te saluda.
Hola, Gabriel, un gusto saludarte. Gracias por tu generosidad de siempre. Un saludo para vos, para toda la gente de la radio y para todos los oyentes. A tu disposición, como siempre.
Por favor, si hay alguien generoso en este caso, sos vos, Néstor. Mira, simplemente esto es algo de primero, comenzamos con una impresión, ¿no? Estuvimos siguiendo las elecciones en donde vos participabas en TN, que estuviste casi todo el tiempo. Y la curiosidad que a mí me generaba desde el lugar del televidente aquí en Rosario, nosotros estábamos trabajando también con lo nuestro, pero desde el lugar, ¿te iba sorprendiendo lo que iba sucediendo con Milei? ¿Qué iban charlando entre ustedes en el fuera de cámara? ¿Cómo iban ese largo tiempo, como hasta las 9:30 de la noche, cuando ustedes ya tenían datos extraoficiales? Digo, ¿cómo viviste eso desde tu experiencia, desde tu sabiduría?
Bueno, con la sorpresa que la vivimos todos, Gabriel, es interesante lo que marcas, porque creo que desde ese punto de vista hay unanimidad, ¿no?, en cuanto a lo que nos pasó a todos, inclusive a la gente de Milei, ¿no? El resultado es un resultado que no estaba en la perspectiva de absolutamente nadie. Y lo que fue, por supuesto, sí, además, muy interesante, fue ver claramente, no solamente la dimensión del triunfo de Milei, sino a su vez las reacciones que se iban produciendo dentro de los otros espacios políticos, fundamentalmente de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria, donde también estaban sorprendidos, ¿no? Es decir, creo que esto nos tomó a nosotros por sorpresa, y porque terminó de confirmar, sí, eso nos confirmó algo que entre nosotros veníamos hablando en todo TN y demás, pero yo creo que todos los periodistas, en que habíamos llegado a la elección a ciegas, es decir, la catástrofe de las encuestas, que han perdido credibilidad por razones metodológicas y también por razones, yo diría, éticas, ¿no?, de trabajar para el mejor postor, claro, terminaron de confirmar, ¿no? Es decir, para nosotros nos confirmó, mira, toda esta idea que teníamos de que llegábamos a la elección a ciegas, sin saber qué podía pasar, se confirmó. Eso también fue un dato que a nosotros nos dio pie para mucha conversación.
Particularmente cuando ustedes me informaban desde Córdoba, y en Córdoba iba ganando la Schiaretti, que es un hombre de ahí del lugar y que supuestamente tiene el caudal de la confianza de su pueblo, en ese momento a mí me daba la sensación de que era realmente serio lo de Milei, porque lo de Córdoba se supo, me parece que fue uno de los lugares más rápidos que se supo esta tendencia a favor de Milei.
Efectivamente, Gabriel, ahí tuvimos toda la misma noción, ¿no? Con además el otro elemento que marca este momento tan particular que vive la Argentina, ¿no? La disociación entre Milei y sus candidatos en las provincias. Es decir, los candidatos de Milei venían de hacer elecciones catastróficas, sí, en la provincia, como las seguirán haciendo, porque no son personas que tengan relevancia política alguna. Con lo cual, aquí estamos frente a un fenómeno muy personalista, que encarna, sí, una situación de mucha disconformidad de la política, porque si nosotros hablábamos de otro de los elementos que surgió dentro de los datos, que es el alto nivel de abstención, ¿no es cierto? Es decir, pues fíjate que la suma de la abstención más Milei te da casi un 40% de la población votando expresándose contra el sistema. Y ese es un tema realmente de mucha preocupación, que seguramente algo se modificará en la elección, ¿no?, de octubre venidero, pero que no cambiará en cuanto a estado de actitud de la gente, de disgusto y rechazo con la dirigencia política de forma mayoritaria.
Y esto que estamos viviendo ahora, que es como, siendo por ahí brutal en la metáfora, es como que le tiraron los perros para que lo muerdan a Milei, porque se está generando esa sensación de miedo de sacar los ministerios, el Ministerio de Salud, por ejemplo, que es tan importante. Es como que empezaron a bombardearlo alrededor a Milei. ¿Esto te parece que puede ser perjudicial para Milei o los pone más rebelde todavía a quienes los votaron? y hay más gente que ve este ataque y dice, ahora vamos a apoyarlo nosotros también. Sí.
Mira, Gabriel, la experiencia de los últimos años y de las últimas elecciones demuestra que los operativos miedo para anular un candidato no han resultado. No le dio resultado al kirchnerismo contra el macrismo, contra Macri en 2015, y no le dio resultado a Macri contra Cristina en el 2019. Así que lo que se ve ahora es que el que lo votó a Milei, de lo que se viene escuchando, es poco probable que cambie su voto. Y de lo que además se viene percibiendo es que ahora la factibilidad de un Milei presidente estimula a muchos a votar, ¿no? Así que no se percibe en estos 15 días que esa campaña del miedo sea efectiva para evitar el voto contra Milei. Lo que sí quiero marcar que da pie a expresiones, yo soy muy crítico de muchas cosas que dice Milei, por supuesto, sí, la Argentina claro. No se soluciona, claro, ¿no? Claro. Cerrando ministerios, más allá que hay que cerrar algunos, ¿sí? Digamos, la Argentina no se soluciona cerrando el CONICET, se soluciona jerarquizándolo, mejorándolo y demás. Pero lo que sí ha pasado es la aparición de expresiones golpistas, es decir, de gente que dice, si Milei gana, lo volteamos al otro día. Eso sí es un dato absolutamente terrible, brutal, y es notable como eso que ocurre dentro de las huestes del oficialismo, digamos, se silencia. Si cualquiera de las cosas que han dicho algunos sindicalistas y demás, relativas a que si Milei gana, lo derrocarían inmediatamente, lo hubiéramos dicho cualquiera de nosotros, estaríamos siendo tildados de golpista y aún sufriendo alguna denuncia judicial, ¿no?
El tema de los saqueos, estos arrebatos que hubo en estos días en el conurbano bonaerense, también en Mendoza, en Río Cuarto, en Córdoba, ¿qué análisis tenés, Nelson, a partir de esto?
Es producto, claramente lo que se ve es gente organizada, siempre. Gente que no está en una extrema situación de necesidad, pero está claro que es gente que tiene además no solamente la intención de robar, sino de producir una situación de turbulencia política. No, por eso son saqueos y no son robos comunes, ¿no? Pero esto está existiendo porque efectivamente hay un estado, hay un cuadro de situación que en algún caso debe tener alguna movilización, algún origen filopolítico, ¿eh? Cuando vos ves el uso de menores, esto y demás, esto habla de cosas organizadas, ¿sí? Así que esto es inquietante y por eso hay que darle relevancia, ¿no es cierto? Para cortarlo de cuajo.
Perfecto. Y por ejemplo, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte por Massa, ¿no? Un ministro de Economía que nos llevó a una inflación tremenda, que dice tener la solución para más adelante la ausencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que parecen ausentes, de como si no fueran parte de este gobierno. Digo, esto yo no sé si se ha vivido muchas veces en Argentina, casi abandono. Dono en soledad dejarlo al ministro de Economía, que además quiere ser presidente, digo, y la chance que tiene es futbolizando la situación, porque por ahí el kirchnerista o el peronista es como el hincha de Boca, ¿no? Si no. No debiera tener ninguna posibilidad de nada.
Efectivamente, forma parte de esto inexplicable de la Argentina. Vos sabés que todavía me tocó tener varios Zoom con colegas europeos y también norteamericanos, y es muy difícil explicar a la Argentina, claro. Esto que vos marcás. Es muy difícil decir, pero ¿cómo hay un ministro que es el ministro de la inflación mayor de este gobierno, que es candidato, y cómo es que todavía tiene chances? Bueno, lo que es la Argentina. Esto es lo que es la Argentina y la hace tan complicada, tan difícil y tan falta de perspectiva como tal, ¿no? Porque obviamente de lo que surge de todo esto es un país que a futuro no ofrece previsibilidad, y ese es un problema muy importante, porque además Massa representa el germen primero de la mentira como tal, no es exclusivo, ¿no es cierto? Pero hoy lo representa claramente, ¿no? Desde el punto de vista de lo interno, representa el decir, bueno, mira, es el único que nos queda, pero a su vez el peso corporativo que todavía el peronismo tiene en la República Argentina, ¿no? Así que está muy bueno lo que vos planteás. Muy difícil explicarlo al mundo, y eso hace a la Argentina, esa inexplicabilidad de la Argentina, le quita perspectiva en el sentido del entusiasmo que puede generar en el extranjero para abrir el país a inversiones y demás, que son las que necesitan para poder tener la chance de compartir el verdadero flagelo que tiene la Argentina, que es la pobreza y la degradación social, ¿no?
Totalmente. Sí, Massa es algo así como la perfidia, es la traición permanente.
Así es, no, efectivamente.
No se puede repasar su historia y decir, puede ser presidente. Y eso puede pasar solamente en Argentina. Nelson, para terminar, y ya te agradecemos muchísimo esta atención que tuviste para con nosotros y los rosarinos. Vos tenés siempre una manera de saludar muy optimista, se te nota una persona optimista. Tuve la suerte de conocerte en un momento difícil y de agradecértelo públicamente la ayuda que nos diste en su momento en Ucrania, realizando esa cobertura. ¿A dónde podemos focalizar la esperanza de que podemos llegar a estar mejor? ¿A qué debemos apuntarle para decir Argentina tiene salida a pesar de todo esto que estuvimos conversando?
Mira, a la gente, la Argentina tiene, cuando vos analizás la Argentina individualmente, la Argentina tiene un potencial de lo que hoy se llama el recurso humano, que somos nosotros, de una valía impresionante, no dicho por nosotros, dicho por... A mí me pasa cuando yo a veces doy una conferencia para extranjeros, encontrar esta pregunta que vos me hacés, pero mira, yo conozco acá argentinos que vienen y tienen un empuje y un carácter propio fenomenal. Eso es una característica de la Argentina, así que eso te da expectativa, y de hecho por eso la Argentina, digamos, no ha fracasado, no, digamos, más allá del fracaso como país en cuanto a una posición de liderazgo que la Argentina debería tener, la Argentina no ha terminado tampoco en el fondo del océano, ¿no es cierto? Claro. Estamos navegando en una posición de deterioro permanente, pero que no termina al fondo. Así que ese es el elemento más importante. La votación de Milei te marca esa actitud de rebeldía. El problema que nosotros tenemos en la Argentina es que claramente esa misma sociedad que individualmente tiene esa potencialidad, colectivamente no ha encontrado un cauce común, porque no ha tenido la capacidad de generar el elemento positivo que digo es este de lo individual. Desde el punto de vista negativo, hemos generado liderazgos malos. Hemos generado esa sociedad que tiene esta brillantez desde el punto de vista individual, no tiene capacidad de generar representantes, líderes que marquen un patrón común, ¿no? Y el otro elemento que desde el punto de vista de lo que marca a la Argentina como contradicción es esta Argentina con esta potencialidad individual ha generado una cultura política como el peronismo que desde el punto de vista metodológico es muy malo. El peronismo ha dejado de ser una ideología, es una metodología de concepción del poder que es compartida por muchos argentinos, lamentablemente. Lo voten o no lo voten al peronismo. Y eso, desde el punto de vista colectivo, marca la contradicción entre la potencialidad individual y el fracaso colectivo de la Argentina.
Nelson, un abrazo grande y muchísimas gracias por atendernos.
A vos, Gabriel, un saludo para vos y para toda la gente de la radio y de Rosario, que siempre está con vos. Digo, y por supuesto a vos, gracias por tu generosidad de siempre. Un abrazo y a tu disposición.
Chau, Nelson, un abrazo grande. Nelson Castro, enalteciendo la mañana de la Boeing, cuando faltan 12 minutos para llegar a las 9 de la mañana.